From the conference center
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores se han seleccionado entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito.
Henry B. Eyring,
primer consejero en la primera presidencia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta mañana de Pascua de Resurrección, a la cuarta sesión de la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la que celebramos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. El presidente Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo a quienes participan desde el Centro de Conferencias o en los centros de estaca en todo el mundo por radio, televisión o internet. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Clay Christiansen y Andrew Unsworth al órgano. El coro iniciará esta sesión cantando En este día de gozo y alegría, y ahora nos deleitará entonando Cristo ha resucitado. Después, el Elder Kenneth Johnson, de los 70, ofrecerá la primera oración. A continuación, de la oración, el coro cantará El Cristo es.
Nuestro Padre eterno que estás en los cielos, esta mañana de Pascua. Nos regocijamos por la realidad de la expiación de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, dándonos a nosotros el don de inmortalidad para toda la humanidad. Y a través de esa expiación podamos tener nosotros la oportunidad de pedir misericordia y tener el don de del perdón. Rogamos que las palabras que sean dadas en esta conferencia y la música que se ofrecerá nos ayude a nosotros a darnos esperanza para nuestros corazones y paz a nuestra mente, y que nuestras familias sean fortalecidas en la fe. Te pedimos por aquellos que nos ayudan a tener una sociedad segura, aquellos que están en el servicio militar, y también por tus mensajeros, los misioneros, que sean protegidos y rodeados por tu escudo de fe. Con gozo celebramos la restauración del Evangelio y reconocemos el papel maravilloso del profeta José Smith. Nos sentimos agradecidos por tu siervo elegido, el presidente Thomas S. Monson, a quien sostenemos de todo corazón. Rogamos por todos tus siervos ungidos y sus familias, para que sean bendecidos por la bondad de sus vidas y por su devoción a esta causa. Nuestro mayor deseo es que nosotros podamos ser uno con ellos, que podamos todos llegar a ser uno, como tú y tu Hijo son uno. Esta es nuestra oración, en el nombre sagrado de Jesucristo, el Salvador y nuestro Redentor en todo el mundo. Amén.
We shall now be
Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Lo seguirá el elder Richard G. Scott, del Quórum de los Doce Apóstoles. Y luego oiremos al elder Donald L. Holstrom, de la presidencia de los 70.
A story is told. Se cuenta que en el bombardeo de una ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, una estatua de Jesús resultó sumamente dañada. Cuando los habitantes hallaron la estatua entre los escombros, se lamentaron acerca de esta estatua porque había sido un amado símbolo de su fe y de la presencia de Dios en su vida. Los expertos lograron reparar la mayor parte de la estatua, pero las manos estaban tan dañadas que no las pudieron restaurar. Algunos sugirieron contratar a un escultor para que hiciera manos nuevas, pero otros querían dejarla así, como recordatorio constante de la tragedia de la guerra. Al final, la estatua permaneció sin manos. Sin embargo, la gente de la ciudad agregó en la base de la estatua de Jesucristo una placa con estas palabras: "Ustedes son mis manos". Esa historia encierra una profunda lección. Cuando pienso en el Salvador, a menudo me lo imagino con las manos extendidas para consolar, sanar, bendecir y amar. Él siempre hablaba con la gente y no a la gente. Amaba a los humildes y a los mansos y anduvo entre ellos, ministrándoles y ofreciendo esperanza y salvación. Eso es lo que hizo durante su vida mortal. Es lo que estaría haciendo si viviera hoy día entre nosotros. Y es lo que debemos estar haciendo nosotros como discípulos suyos y miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. En esta hermosa mañana de Pascua de Resurrección, nuestros pensamientos y corazones se dirigen hacia Él, la esperanza de Israel y la luz del mundo. Al emular su ejemplo perfecto, nuestras manos pueden ser sus manos, nuestros ojos, sus ojos, y nuestro corazón, su corazón. Me admira profundamente la forma en que los miembros de la Iglesia se ponen a disposición de los demás. Cuando nos enteramos de sacrificios desinteresados y de enorme compasión, nuestros corazones se llenan de gratitud y felicidad. Ustedes son una luz brillante para el mundo y se les conoce por su bondad y compasión en todo el mundo. Desafortunadamente, de vez en cuando, también nos enteramos de miembros que se desaniman y que posteriormente dejan de ir a las reuniones de la Iglesia y de participar en ellas porque no se sienten integrados. Cuando yo era pequeño, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba destruida y en ruinas. Había mucha gente hambrienta, enferma y moribunda. Recuerdo bien los envíos humanitarios de alimentos y ropa que llegaron desde la iglesia en Salt Lake City. Hasta el día de hoy puedo recordar el olor de la ropa y aún puedo probar la dulzura de los duraznos enlatados. Algunos se unieron a la iglesia por los bienes que recibían en esa época. Algunos de los miembros menospreciaban a esos nuevos conversos. Incluso les dieron un apodo ofensivo, Buxen Mormonen, o mormones enlatados. Resentían a esos nuevos miembros porque creían que una vez satisfechas sus necesidades temporales, se apartarían. Aunque algunos sí se fueron, muchos se quedaron. Vinieron a la iglesia, probaron la dulzura del Evangelio y sintieron el tierno abrazo de buenos hermanos y hermanas. Ellos descubrieron un hogar. Y ahora, tres o cuatro generaciones después, el origen de muchas familias en la iglesia se remonta a esos conversos. Espero que recibamos y amemos a todos los hijos de Dios, incluso a los que tal vez tengan otra apariencia o forma de vestir, de hablar y de hacer las cosas. No está bien hacer sentir a los demás como si fuesen deficientes. Elevemos a los que nos rodean, extendamos una mano de bienvenida, depositemos sobre nuestros hermanos y hermanas de la iglesia una medida especial de humanidad, compasión y caridad para que los haga sentir que, después de tanto tiempo, por fin han llegado a casa. Cuando sintamos la tentación de juzgar, pensemos en el Salvador, quien ama al mundo al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Y Él dice, «Venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, porque todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y nadie es excluido». Al leer las Escrituras, me parece que los que reciben la más fuerte reprimenda del Salvador son con frecuencia los que se consideran a sí mismos en gran estima a causa de su riqueza, influencia o supuesta rectitud. En una ocasión, el Salvador enseñó una parábola de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno de ellos, un respetado fariseo, oró, «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». El otro, un odiado publicano, se detuvo a cierta distancia. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, ten compasión de mí, pecador». Y Jesús dijo, «Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro». En verdad, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos misericordia. En el día final, cuando se nos llame ante el tribunal de Dios, no esperamos que se nos perdonen todas nuestras imperfecciones, no añoramos sentir el abrazo del Salvador. Lo apropiado y lo correcto es que hagamos a los demás lo que tanto deseamos para nosotros mismos. No sugiero que aceptemos el pecado, ni que pasemos por alto el mal. Sin embargo, en nuestro afán, a veces confundimos el pecado con el pecador y condenamos con demasiada prisa y con muy poca compasión. Sabemos por las revelaciones modernas que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. No podemos calcular el valor de otra alma, así como no podemos medir la extensión del universo. Toda persona que conocemos es de suma importancia para nuestro Padre Celestial. Una vez que lo entendamos, podemos comenzar a comprender cómo debemos tratar a nuestros semejantes. Una mujer que había pasado años de prueba y dolor dijo a través de las lágrimas, «He llegado a comprender que soy como un viejo billete de $20, arrugada, hecha trizas, sucia, maltratada y cicatrizada». Pero sigo siendo un billete de $20. ¿Tengo valor? Aunque parezca que no valgo nada, y aunque me hayan golpeado y maltratado, todavía tengo un valor íntegro de $20. Con esto en mente, extendamos nuestros corazones y nuestras manos en compasión hacia los demás, porque todos andan por su propio sendero difícil. Como discípulos de Jesucristo, se nos llama a apoyar y sanar en vez de condenar. Se nos manda llorar con los que lloran y consolar a los que necesitan de consuelo. Como cristianos, es indigno de nosotros pensar que los que sufren merecen sufrir. El domingo de Pascua de Resurrección es un buen día para recordar que nuestro Salvador voluntariamente tomó sobre sí el dolor, la enfermedad y el sufrimiento de todos, incluso los que parecemos merecer nuestro sufrimiento. En el libro de Proverbios leemos que en todo tiempo ama un amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia. Amemos en todo momento y en especial tendamos una mano a nuestros hermanos y hermanas durante épocas de angustia. Una antigua leyenda judía cuenta de dos hermanos, Abraham y Zimri, que tenían un campo que trabajaban juntos. Acordaron dividir la labor y la cosecha en partes iguales. Una noche, al terminar la cosecha, Zimri no podía dormir porque no parecía justo que Abraham, que tenía una esposa y siete hijos a quienes mantener, recibiera solo la mitad de la cosecha, mientras que él, que estaba solo, tuviera tanto. Así es que Zimri se vistió calladamente, se fue al campo, donde tomó una tercera parte de su cosecha y la colocó en la porción de su hermano. Después regresó a acostarse, satisfecho de que había hecho lo correcto. Mientras tanto, Abraham tampoco podía dormir. Pensó en su pobre hermano Zimri, que estaba muy solo y no tenía hijos para ayudarle con su labor. No le parecía justo que Zimri, que trabajaba tanto, recibiera solo la mitad de la cosecha. Eso seguramente no complacía a Dios. Así que Abraham fue en silencio al campo, tomó una tercera parte de su cosecha y la puso en la porción de su amado hermano. A la mañana siguiente, los hermanos fueron al campo y se asombraron al ver que sus porciones todavía parecían ser del mismo tamaño. Esa noche, los dos salieron de sus casas para repetir lo que habían hecho la noche anterior. Pero esta vez se descubrieron el uno al otro. Y cuando eso sucedió, lloraron y se abrazaron. Ninguno pudo hablar porque sus corazones rebosaban de amor y gratitud. Ese es el espíritu de la compasión, que amemos a los demás como a nosotros mismos, que procuremos su felicidad y hagamos con ellos lo que esperaríamos que ellos hicieran con nosotros. El verdadero amor requiere acción. Podemos hablar del amor todo el día, escribir notas o poemas que lo proclamen, cantar canciones que lo alaben y predicar sermones que lo promuevan. Pero hasta que no manifestemos ese amor con hechos, nuestras palabras no son más que metal que resuena o címbalo que retiñe. Cristo no solo habló del amor, sino que lo demostró cada día de su vida. No se alejó de las multitudes, sino que al estar entre la gente, Jesús sirvió a las personas individualmente, rescató al perdido. No enseñó simplemente una lección acerca de dar servicio con amor para después delegar el trabajo a los demás. No solo enseñó, sino que nos demostró cómo socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Cristo sabe cómo ministrar a los demás con perfección. Cuando el Salvador extiende sus manos, aquellos a los que toca son edificados y por ello llegan a ser personas más excelentes, más fuertes y mejores. Si nosotros somos las manos del Señor, ¿no debemos hacer lo mismo? El Salvador reveló las perfectas prioridades para nuestra vida, nuestros hogares, nuestros barrios y comunidades, cuando habló del amor como el gran mandamiento del cual dependen toda la ley y los profetas. Podemos pasar los días obsesionándonos por los más ínfimos detalles de la vida y de la ley y con una larga lista de cosas que hacer, pero si desatendemos los grandes mandamientos, no hemos entendido y somos nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles sin fruto, sin ese amor por Dios el Padre y por nuestros semejantes. Somos únicamente la forma de su iglesia, pero no la sustancia. ¿De qué sirve nuestra enseñanza sin amor? ¿De qué sirve la obra misional del templo o de bienestar sin amor? El amor es lo que inspiró a nuestro Padre Celestial a crear nuestros espíritus. Es lo que llevó a nuestro Salvador al jardín de Getsemaní para ser Él mismo el rescate por nuestros pecados. El amor es el gran móvil del plan de salvación. Es la fuente de felicidad, la siempre renovadora primavera de la curación, la valiosa fuente de la esperanza. Al extender nuestras manos y nuestro corazón hacia los demás con amor cristiano, nos sucede algo maravilloso. Nuestro propio espíritu es sanado y se vuelve más refinado y fuerte. Somos más felices, más pacíficos y más receptivos a los susurros del Santo Espíritu. Con todo mi corazón y mi alma, agradezco a nuestro Padre Celestial su amor por nosotros, el don de su Hijo, la vida y el ejemplo de Jesús, el Cristo, y por su sacrificio desinteresado y sin pecado. Me regocijo en el hecho de que Cristo no está muerto, sino que se ha levantado del sepulcro. Él vive y ha regresado a la tierra para restaurar su autoridad y su evangelio al hombre. Nos ha dado el ejemplo perfecto de la clase de hombres y mujeres que debemos ser. En este domingo de Pascua de Resurrección y todos los días, al contemplar con reverencia y asombro la forma en que nuestro Salvador nos abraza, nos consuela y nos sana, comprometámonos a ser sus manos para que por medio de nosotros las demás personas sientan su amoroso abrazo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Es la mañana de Pascua, ese día santo designado por todos los cristianos para conmemorar la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Su resurrección rompió las implacables cadenas de la muerte. Él abrió el camino por medio del cual cada uno de los hijos del Padre Celestial que nacieron en la tierra tuvieron la oportunidad de levantarse de la muerte y vivir nuevamente. ¡Qué gozo debe haber sentido nuestro Padre Celestial ese día sagrado, cuando su Hijo destruyó las cadenas de la muerte! ¡Qué propósito eterno habría tenido el plan de felicidad de nuestro Padre si no se hubiese hecho real mediante la expiación eterna e infinita de su obediente Hijo! ¿Qué propósito eterno hubiera tenido la creación de la tierra si la muerte fuese el fin de la existencia y nadie resucitara? ¿Qué momento glorioso fue el de esa mañana para quienes comprendieron su significado? La Pascua es una época sagrada en la que el corazón de todo cristiano devoto se vuelve en humilde gratitud hacia nuestro amado Salvador. Es una época que debería brindar paz y gozo a todos los que lo aman y lo demuestran al obedecer sus mandamientos. La Pascua hace que pensemos en Jesús, en su vida, su expiación, su resurrección y su amor. Él se levantó de los muertos con salvación en sus alas. ¿Cuánto necesitamos la salvación que el Redentor nos proporciona? El mío es un mensaje de esperanza basado en los principios comprendidos en las enseñanzas de Jesucristo, el Maestro Supremo. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, comprenden más plenamente el alcance de la salvación que proporciona su expiación, porque poseemos la plenitud de su doctrina. Nos damos cuenta de que su inmenso sufrimiento y sacrificio voluntario no solo nos afectará en esta vida, sino a lo largo de toda la eternidad. Jesucristo vive. Él es nuestro Salvador y Redentor. Es un glorioso ser resucitado que tiene la capacidad de brindar un amor tan poderoso y tan conmovedor que sobrepasa la capacidad del lenguaje humano para expresarlo en forma adecuada. Él dio su vida para romper las ligaduras de la muerte. Su expiación puso en efecto el plan de felicidad de su Padre Celestial. Jesús administra por nosotros el balance entre la justicia y la misericordia, condicionada a la obediencia a su Evangelio. Él es la luz que ilumina toda la humanidad. Es la fuente de toda verdad. Él cumple con todas sus promesas. Todos los que obedecen sus mandamientos obtendrán las bendiciones más gloriosas imaginables. Sin la expiación, el plan de felicidad del Padre Celestial no se hubiera podido llevar a cabo en su totalidad. La expiación del Salvador nos permite arrepentirnos de cualquier desobediencia que hayamos cometido y evitar así el castigo que la justicia nos hubiera impuesto. Me he dado cuenta que ninguna mente terrenal puede concebir adecuadamente, ni lengua humana expresar con propiedad, el significado total de todo lo que Jesucristo ha hecho por los hijos de nuestro Padre Celestial mediante su expiación. Pero aún así, es de suma importancia que aprendamos todo lo que nos sea posible al respecto. La expiación es esa parte esencial del plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, sin la cual no se habría podido poner en efecto. Tu comprensión de la expiación y el discernimiento que ésta te proporcione realizará en gran forma el uso productivo de todo el conocimiento, experiencia y habilidades que adquieras en tu vida terrenal. Pienso que sería instructivo tratar de imaginar qué requirió la expiación tanto del Padre como de su compasiente Hijo. Tres de los desafíos que afrontó el Salvador fueron: primero, un enorme sentido de responsabilidad, ya que él comprendía que si ésta no se llevaba a cabo perfectamente, ninguno de los hijos de su Padre Celestial podrían regresar a él. El plan de su Padre hubiera fracasado y cada uno de sus hijos espirituales hubiera estado bajo el control y el tormento eternos de Satanás. Segundo, en su mente y corazón plenamente puros, él tuvo que sentir personalmente las consecuencias que toda la humanidad afrontaría, incluso los pecados más depravados y despreciables. Tercero, él tuvo que soportar los despiadados ataques de las huestes de Satanás, aunque se encontrara al límite de sus fuerzas emocional y físicamente. Entonces, por razones que no sabemos en su plenitud, mientras se encontraba al límite de su capacidad, en el momento en que el Salvador más necesitaba apoyo, su padre dejó que él cargara con la pesada responsabilidad mediante su propia fortaleza y capacidad. Trato de imaginar qué momento de intenso dolor de haber sido para nuestro Padre Celestial cuando el Salvador clamó desde la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no creo que el Padre haya desamparado a su Hijo en la cruz. Sí, pienso que esa exclamación surgió cuando el Hijo sintió que le faltaba el apoyo que siempre había disfrutado de su Padre. Pero su Padre sabía que el Salvador debía llevar a cabo la expiación completamente por sí solo, sin apoyo externo. El Padre no abandonó a su Hijo, sino que hizo posible que su Hijo, perfecto, consiguiera los frutos eternos de la expiación de por sí. En la vida terrenal, ninguno de nosotros aprecia en forma adecuada la plenitud de las beneficiosas consecuencias de la expiación. Existe la imperiosa necesidad de que cada uno de nosotros comprenda mejor el significado de la expiación de Jesucristo, con el fin de hacer que se convierta en un cimiento firme sobre el cual fundar nuestra vida. A medida que el mundo se ve cada vez más desprovisto de normas fundamentales, el honor, la virtud y la pureza se dejan a un lado con el fin de alcanzar los apetitos de la carne. Nuestra comprensión de la expiación de Jesucristo y nuestra fe en ella nos proporcionará la fortaleza y la capacidad necesarias para tener una vida de éxito. A la vez que nos brindará confianza en épocas de pruebas y paz en momentos de confusión. Con gran firmeza, te aliento a establecer un plan de estudio para entender y apreciar mejor las incomparables, eternas e infinitas consecuencias del cumplimiento perfecto del llamamiento que se le asignó divinamente a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Una reflexión personal profunda de las Escrituras, acompañada de la oración inquisitiva y sincera, fortalecerá tu comprensión y tu agradecimiento por su expiación invalorable. Al meditar y reflexionar los pasajes de las Escrituras. El poder del Espíritu Santo destilará verdades a tu mente y a tu corazón, como un cimiento seguro en estos momentos de incertidumbre que vivimos. En calidad de padre, prepara a tus hijos para los desafíos que deberán afrontar. Enséñales la verdad. Aliéntalos a vivirla. Y estará bien, sin importar cuán fuerte el mundo tiemble. En esta Pascua, toma la resolución de hacer que el Señor Jesucristo pase a ser el núcleo viviente de tu hogar. Asegúrate de que las decisiones que tomes, ya sean de naturaleza espiritual o física, las guíen el siguiente pensamiento: ¿qué desearía el Señor Jesucristo que yo haga? El mejor modo de realizar un cambio permanente para bien es hacer que Jesucristo sea tu modelo y que sus enseñanzas sean la guía de tu vida. Si has desobedecido sus mandamientos y te sientes indignos de venir a Él, reconoce que ese fue el motivo por el cual el Señor Jesucristo dio su vida. Por medio de su expiación, Él nos ha dado eternamente la oportunidad de superar esos errores. Arrepentirnos de las decisiones impropias y de superar los efectos negativos de una vida contraria a sus enseñanzas. El Salvador ama a cada uno de nosotros y hará posible que se satisfaga todas nuestras necesidades a medida que por medio de la obediencia nos hagamos merecedores de todas las bendiciones que Él desea que recibamos en esta vida. Yo lo amo. Lo adoro. Y como su siervo autorizado, testifico solemnemente con todas las fibras de mi ser que Él vive. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace muchos años, observé una experiencia desgarradora que se convirtió en una tragedia. Una pareja joven esperaba la llegada de su primer hijo. Esta experiencia monumental los llenaba de expectativas y entusiasmo. Durante el parto hubo complicaciones y el bebé falleció. La tristeza se convirtió en dolor y el dolor en enojo, el enojo en culpa y la culpa en venganza hacia el médico a quien responsabilizaron totalmente. Los padres y otros familiares se involucraron mucho, buscando juntos arruinar la reputación y la carrera del médico. A medida que las semanas y luego los meses de amargura consumieron a la familia, esa amargura se extendió hacia el Señor. ¿Cómo es que Él pudo permitir que ocurriera algo tan horrible? Rechazaron el reiterado empeño de los líderes y los miembros de la iglesia de consolarlos emocional y espiritualmente, y con el tiempo se separaron de la iglesia. Hasta ahora, 4 generaciones de esa familia han sido afectadas. En donde hubo una vez fe y devoción hacia el Señor y su iglesia, no ha habido actividad espiritual por parte de ningún miembro de la familia en algunas décadas. En las circunstancias más difíciles de la vida hay solo una fuente de paz, el Príncipe de Paz, Jesucristo, que extiende su gracia con la invitación: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí». Además promete: «Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Mis abuelos paternos tuvieron 2 hijos, un hijo, mi padre, y una hija.
Después de servir una misión y prestar servicio militar en Hawái, mi padre volvió a las islas en 1946 para establecerse profesionalmente y crear una familia. Sus padres vivían en Salt Lake City, al igual que su hermana. Ella se casó en 1946 y 4 años después estaba esperando un hijo. Existe algo muy especial para los padres que esperan que su hija, en este caso su única hija, dé a luz por primera vez. Nadie sabía que ella estaba esperando gemelos. Lamentablemente, ella y los gemelos fallecieron durante el parto. Mis abuelos estaban inconsolables. Sin embargo, su dolor los volvió de inmediato hacia el Señor y su expiación. Sin pensar demasiado en por qué sucedería eso y a quién se podría culpar, buscaron la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis abuelos nunca tuvieron riqueza, nunca estuvieron entre la élite social, nunca ocuparon posiciones elevadas de la iglesia. Eran sencillamente devotos santos de los últimos días. En 1956, después de jubilarse profesionalmente, se mudaron a Hawái para estar junto a su única posteridad. Ellos pasaron las siguientes décadas queriendo a su familia, sirviendo en la iglesia, y disfrutaban principalmente de estar juntos. No les gustaba separarse y aún hablaban de que quien muriese primero debería buscar la manera de ayudarles a reunirse pronto. Cerca de cumplir sus 90 años, y luego de 65 años de matrimonio, murieron con horas de diferencia por causas naturales. Siendo su obispo, me tocó dirigir el funeral doble. La fidelidad del abuelo Art y de la abuela Lou, en especial cuando enfrentaron dificultad, ha impactado a 4 generaciones que les han seguido. Le afectó de manera directa y profunda a su hijo, mi padre, y a mi madre, cuando su propia hija, la menor, falleció debido a algunas complicaciones causadas al dar a luz. A los 34 años de edad, falleció 10 días después del parto, dejando a 4 hijos, de 10 días hasta los 8 años de edad. Con el ejemplo que habían visto en la generación anterior, mis padres, sin vacilar, se volvieron al Señor en busca de consuelo. Por todo el mundo y entre los miembros de la iglesia hay mucha alegría y mucho dolor. Ambos son parte del plan. Sin uno, no podemos conocer el otro. Los conceptos existen los hombres para que tengan gozo y porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, no son contradictorios, sino que se complementan. Alma Hijo, al describir cómo se sintió cuando se volvió al Señor, dijo, «Mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor». Algunos son vencidos por problemas serios, otros dejan que cosas pequeñas se vuelvan grandes. Simons Ryder era un líder campbellita que escuchó sobre la iglesia y tuvo una reunión con José Smith. Conmovido por la experiencia, se unió a la iglesia en junio de 1831. Inmediatamente después, fue ordenado elder y llamado a cumplir una misión. Sin embargo, en su carta de llamamiento de la primera presidencia y en su comisión oficial para predicar, se escribió mal una letra de su nombre, que aparecía como R-I-D-E-R, y no R-Y-D-E-R, que era lo correcto. Eso hizo que él cuestionara su llamamiento y a aquellos de quienes procedía. Decidió no ir a la misión y apostató, lo cual pronto lo llevó hacia un odio y una gran oposición hacia José y la iglesia. En marzo de 1832, cuando José Smith y Sidney Rigdon lo sacaron de la casa de John Johnson durante la noche por una chusma enfurecida y los cubrieron con brea y plumas, se escuchó una voz que gritaba, «Simon, Simons, ¿dónde está el balde de brea?». En menos de 10 meses, Simons Ryder pasó de ser un entusiasta converso al líder de una turba. Su deterioro espiritual comenzó cuando se sintió ofendido al escribirse mal su nombre por causa de una letra. Sin importar el tamaño del asunto, cómo respondemos puede cambiar el curso de nuestra vida. El profeta José Smith estableció un modelo para manejar las tragedias personales y la oposición. Esta guía divina se le reveló mientras se encontraba en el entorno inhumano de la cárcel de Liberty, la que en parte fue una descripción de la vida de José hasta ese punto y también una advertencia. Si los necios se burlarán de ti, si te es requerido pasar tribulaciones, si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si se te acusa con todo género de acusaciones falsas, y si te acometen tus enemigos, si eres echado en el foso o en manos homicidas, si todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Y luego la profunda declaración. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? A esto le siguen una guía clara y grandes promesas. Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Durante los años siguientes, José Smith continuó soportando una vida llena de adversidad y ofreció esta visión llena de fe. En cuanto a los peligros por los que se me requiere pasar, me parecen una cosa pequeña. Suelo nadar en aguas profundas. Me glorío en la tribulación porque Dios me ha librado de todo ello y de aquí en adelante me librará. La confianza de José para vencer la constante oposición se basó en su capacidad para volverse al Señor constantemente. Si sienten que han sido maltratados por alguien, un familiar, un amigo, otro miembro de la iglesia, un líder de la iglesia, un compañero de trabajo, o por algo, el fallecimiento de un ser querido, los problemas de salud, un revés económico, el abuso, las adicciones, resuelvan el asunto directamente y con toda la fuerza que tengan. Perseveren en su camino, ya que darse por vencidos no es una opción. Y sin demora, vuélvanse al Señor. Ejerciten toda la fe que tengan en Él. Permítanle compartir su carga. Permitan que su gracia aligere su carga. Se nos ha prometido que no padeceremos ningún género de aflicciones que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. No dejen que una situación terrenal los incapacite espiritualmente. En su acto más ejemplar, la expiación, se requirió que Jesús descendiera debajo de todo y sufriera los dolores de todos los hombres. Así comprendemos que la expiación tiene un objetivo más amplio que brindarnos un medio para vencer el pecado. Este, el mayor de todos los logros, le da al Salvador el poder de cumplir esta promesa. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él os librará del cautiverio. Al celebrar esta mañana de Pascua, volvámonos al Señor, nuestra estrella resplandeciente de la mañana. Testifico que Él será para siempre el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.
The choir and congregation.
El coro y la congregación cantarán ahora a Cristo Rey Jesús. A continuación del himno, escucharemos a la hermana Cheryl C. Lant, que fue relevada ayer como presidenta general de la primaria. Después de sus palabras, el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles, nos dirigirá la palabra. Acto seguido, el coro cantará Cuando venga Jesús.
This is the 180.
Esta es la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hace algunos años, estaba enseñando a un grupo de líderes de guardería cómo impartir una lección corta sobre el Evangelio a los niños. Una de las líderes sostenía a su pequeño en el regazo. Tenía una imagen del Salvador en mi mano y les estaba demostrando cómo hablarles a los pequeños. Empecé a decirles acerca de Jesús. El pequeñito se deslizó del regazo de su madre, caminó hacia mí, miró fijamente la imagen y tocó la cara en el retrato. En ese momento en la conversación le pregunté, ¿sabes quién es? Con una sonrisa en su carita, el niño dijo, es Jesús. El pequeño no tenía la edad como para decir su propio nombre, pero reconoció la imagen y sabía el nombre del Salvador. Al escuchar esa dulce respuesta, pensé en el Salvador cuando dijo, «Buscad siempre la faz del Señor, para que con paciencia retengáis vuestras almas y tendréis vida eterna». ¿Qué significa buscar la faz del Salvador? Con seguridad, significa más que solo reconocer su imagen. La invitación de Cristo de buscarlo es una invitación para saber quién es, lo que ha hecho por nosotros y lo que nos ha pedido que hagamos. Venir a Cristo y finalmente ver su rostro solo se consigue al acercarnos a Él por medio de fe y nuestras acciones. Es el resultado de una vida de esfuerzo. Por lo tanto, ¿cómo lo buscamos en esta vida para que podamos ver su rostro en la venidera? Tenemos el relato en Tercer Nefi sobre un pueblo que en verdad vio la faz del Salvador en esta vida. Y aunque nosotros no lleguemos a verlo ahora, tal vez podamos aprender de ellas por sus experiencias. Después de su muerte, él se apareció a este pueblo, les enseñó y los bendijo. Y luego aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeñitos. Es nuestra responsabilidad como padres y líderes de esta creciente generación traerlos al Salvador para que puedan ver su rostro y el de nuestro Padre que está en los cielos. A medida que lo hagamos, también nosotros nos acercaremos a Él. Nuevamente formulo la pregunta, ¿cómo lo logramos, especialmente cuando estamos en un mundo lleno de distracciones? En tercer Nefi, los padres amaban al Señor, eran creyentes, tenían fe en los milagros que Cristo efectuaba, amaban a sus hijos, los reunieron para que escucharan las palabras del Señor y obedecieron el mandamiento que Él les dio de que trajeran los niños a Él. Una vez que los hubieron traído, Cristo pidió a los padres que se arrodillaran. Luego, Él hizo por ellos lo que Él ha hecho por todos nosotros. Oró por ellos al Padre. Y al hacerlo, se dice que su oración fue tan grande y maravillosa que las palabras no pueden describirla. Al venir al Salvador y aceptar su expiación, esos padres se fortalecieron para hacer todo lo que fuera necesario para traer a sus niños. Una cosa más que Cristo pidió que hicieran se encuentra en Tercera de Nefi 22:13. Todos sus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de sus hijos. Así que siguiendo las experiencias que ellos mismos habían tenido con el Salvador, estos nefitas enseñaron a sus hijos. Les enseñaron a amar al Señor, a amar su evangelio, a vivirlo. Les enseñaron tan bien que hubo rectitud y paz en la tierra durante 200 años. Ahora, les pido que miren a su alrededor a los seres que más aman. Eso es lo más importante, nuestra familia. Estoy más que segura que ustedes desean que esta familia sea suya eternamente. El relato en Tercer Nefi nos ayuda a traer a nuestros hijos a Él porque nos da un patrón a seguir. Primero, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y también amar a nuestros hijos. Segundo, debemos llegar a ser ejemplos dignos para ellos al buscar de manera continua al Señor y tratar de vivir el Evangelio. Tercero, debemos enseñarles el Evangelio y cómo vivir sus enseñanzas. El seguir ese patrón de llevar a nuestros hijos al Salvador es un proceso. Demos un vistazo ahora a ese proceso. Primero, ¿cómo amar al Señor y a nuestra familia? Se toma tiempo, experiencia, requiere fe y servicio desinteresado. A medida que nos llenamos con el amor del Señor, podemos amar. Tal vez Él llore por lo que hagamos, pero nos ama. Y siempre está ahí para ayudarnos. Así es como debemos aprender a amar a nuestros hijos. Segundo, debemos ser ejemplos dignos. Y esto también es un gran proceso. Si deseamos que nuestros hijos vengan a Cristo para que puedan ver su rostro, es importante que nosotros lo busquemos para poder verlo. Debemos conocer el camino para poder mostrárselo. Debemos poner nuestra propia vida en orden para que los niños vean nuestro ejemplo y lo sigan. Quizás nos preguntemos, ¿qué ven mis hijos cuando me miran a la cara? ¿Ven la imagen del Salvador reflejada en mi rostro gracias a la manera en que estoy viviendo? Recuerde, ninguno de nosotros seremos un ejemplo perfecto para nuestros hijos, pero todos podemos convertirnos en padres y líderes dignos. Nuestra lucha por ser dignos constituye un ejemplo. En ocasiones puede que nos sintamos que estamos fallando, pero podemos seguir intentándolo con Él. Y por medio de Él, podemos fortalecernos para ser quienes debemos llegar a ser y lograr lo que necesitemos hacer. Tercero, podemos traer a nuestros hijos al Salvador, enseñándoles las verdades del Evangelio, de las Escrituras y de los profetas, y ayudándoles a sentir y a reconocer el Espíritu. Aun cuando los niños sean muy jóvenes, pueden comprender y aceptar las cosas de naturaleza eterna. Aman las Escrituras y al profeta. De manera intuitiva, desean ser buenos. Es nuestra responsabilidad ayudarles a que mantengan abierta esa comunicación con el cielo. Es nuestra responsabilidad protegerlos de las influencias que los separan del Espíritu. De esa forma, podemos encontrar guía e inspiración en las Escrituras, y entonces podemos enseñarles a encontrar las respuestas. Les podemos enseñar principios correctos y ayudarles a aplicarlos en su vida y guiarlos hacia el Espíritu, para que ellos reciban su propio testimonio de las verdades que están aprendiendo. Podemos ayudarles a hallar gozo en vivir el Evangelio, lo que les permitirá edificar cimientos firmes de fe y obediencia en su vida que les fortalecerán. No es fácil llevarlo a cabo. El relato de los nefitas dice que esas familias tuvieron 200 años de paz. Por seguro requirió un gran esfuerzo, mucha paciencia y fe. Pero no hay nada que sea más importante o que traiga mayor recompensa. El Señor nos ayudará, pues Él ama a estos niños aún más que nosotros. Los ama a todos y los bendecirá. Recordarán que Él bendijo a los hijos de los nefitas personalmente y oró por ellos. Y luego dijo, habló a la multitud y les dijo, mirad a vuestros pequeñitos. Y he aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo y vieron abrirse los cielos y vieron ángeles que descendían del cielo y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos y fueron rodeados de fuego y los ángeles les ministraron. ¿Cómo pueden nuestros niños llegar a experimentar bendiciones como estas? El Elder Ballard dijo, es evidente que a quienes se nos han confiado esos hijos hemos recibido una sagrada y noble mayordomía, porque fue a nosotros a quienes Dios llamó para que rodeáramos a los niños de esta época con amor y con la luz de la fe, como así también con el conocimiento de saber quiénes son. Hermanos, somos los ángeles que el Padre Celestial ha enviado en estos días para bendecir a estos niños, y podemos ayudarles para que un día vean el rostro del Salvador cuando les enseñemos los principios del Evangelio y llenemos nuestros hogares con el gozo que trae vivirlo. Juntos podemos conocerle, podemos sentir su amor y sus bendiciones, y por medio de él podremos regresar a la presencia del Padre. Lo logramos cuando estamos dispuestos a ser obedientes, fieles y diligentes al seguir sus enseñanzas. De cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Hermanos y hermanas, yo sé que Dios vive. Jesucristo es su Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Nos ha invitado a venir a Él y nos ha mandado traer a nuestros hijos para que juntos podamos ver su rostro y vivir eternamente con Él y con nuestro Padre Celestial. Es mi oración que trabajemos para recibir esta gran bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Expreso agradecimiento a la hermana Lanti y a sus consejeras por el extraordinario servicio que han prestado. Es una responsabilidad importante de hablarles en el domingo de Pascua de Resurrección a los miembros del mundo que aman al Señor y al Salvador Jesucristo. Esta mañana celebramos su victoria sobre la muerte. Apreciamos nuestra comprensión del sacrificio expiatorio que el Salvador hizo a nuestro favor por su propia voluntad y sentimos un agradecimiento sincero por ello. Su sumisión a la voluntad de su Padre obtuvo la victoria divina sobre la muerte, un acontecimiento trascendente en la historia de la humanidad. Agradezco esta oportunidad de hablar acerca de seguir al Salvador. Los últimos dos días del ministerio mortal del Salvador, antes de su crucifixión, son muy importantes y casi imposibles de comprender. Mucho de lo que es esencial para nuestro destino eterno tuvo lugar el día jueves y luego el viernes, el día en que Cristo fue crucificado. La última cena, la cena de Pascua, el instituido memorial del rescate de Israel de la servidumbre, comenzó el jueves por la noche. En la última cena se iniciaron ordenanzas y doctrinas de gran importancia. Mencionaré tres de ellas. La primera, el Salvador estableció la ordenanza de la Santa Cena. Él tomó pan, lo partió, oró y repartió entre sus discípulos diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De este modo instituyó la Santa Cena. Segundo, su hincapié fue en las doctrinas que enseñaban el amor con un principio preeminente. Él enseñó, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Tercero, mediante la dirección de Cristo, se les prometió a los apóstoles el Espíritu Santo como otro consolador. Posteriormente, el Salvador efectuó la expiación. Tomó sobre sí la carga de los pecados de todo el género humano y los horrores que Satanás pudo infligirle. Y así soportó los fraudulentos tribunales que se habían tramado y los terribles y trágicos eventos que condujeron a su crucifixión. Estos finalmente culminaron en la triunfante resurrección de Cristo el domingo de Pascua. Cristo cumplió su misión sagrada como Salvador y Redentor. Nosotros resucitaremos de la muerte y nuestro espíritu se reunirá con nuestro cuerpo. En base a nuestra dignidad personal, podremos, mediante su gracia, tener la gloriosa oportunidad de entrar nuevamente a la presencia de Dios. El profeta José Smith, al enseñar de estos acontecimientos de la Pascua, dijo, «Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de esto». Aun cuando nos regocijamos en el supremo significado de Getsemaní y del Calvario, siempre nos hemos centrado en el Señor resucitado. Frederick Farrar, el teólogo y creyente inglés, testificó que la primera generación de creyentes de la iglesia cristiana primitiva alabaron al Salvador como el resucitado, el eterno, el Cristo glorificado, y lo contemplaron no como si estuviera en la cruz, sino en un trono. El presidente Hinckley enseñó que nuestro mensaje al mundo es que Él vive. El símbolo de Cristo para los santos de los últimos días se encontrará en la expresión significativa de nuestra fe y en la forma en que vivimos su Evangelio. Meditemos lo que significa ser cristianos hoy en día. Piensen lo que requerirá de nosotros, de nuestro camino como discípulos. Sugiero que consideremos y emulemos de formas apropiadas, lo que hizo el Salvador en los dos últimos días de su vida mortal. Primero, piensen cómo el Salvador instauró la Santa Cena. Él sabía lo que iba a sucederle. Su sagrada misión expiatoria, que comenzó con la guerra en los cielos en la vida premortal, iba a desenvolverse esa noche y el día siguiente. Pero ante la inminencia de sus adversarios, no existe ni la más leve evidencia de que él prepara una defensa en contra de las acusaciones falsas. En vez, el Salvador instituyó la sagrada ordenanza de la Santa Cena entre sus discípulos. Al pensar en esa solemne ocasión, me siento muy conmovido. La reunión sacramental es la más sagrada y santa de todas las reuniones de la Iglesia. Después de su resurrección, el Salvador instituyó la Santa Cena entre los nefitas. Si vamos a ser sus discípulos dedicados de su iglesia, debemos recordar y tener reverencia por la Santa Cena, la cual permite a cada uno expresar con un corazón quebrantado y un espíritu contrito nuestra disposición de seguir al Salvador, arrepentirnos y llegar a ser santos mediante la expiación de Cristo. La Santa Cena nos permite testificar a Dios que recordaremos a su Hijo y guardaremos sus mandamientos al renovar nuestro convenio bautismal. Esto aumenta nuestro amor y aprecio tanto por el Padre como por el Hijo. El Salvador hizo hincapié en el amor y la unidad y declaró que seremos reconocidos como sus discípulos si nos amamos unos a otros. Al pensar en la expiación que Él estaba por asumir, la cual tiene consecuencias eternas, se requiere seguir ese mandamiento. Manifestamos nuestro amor al guardar sus mandamientos y también al servir a sus hijos. No comprendemos la expiación en su totalidad, pero dediquemos nuestra vida a tratar de ser más amorosos y bondadosos, sea cual sea la adversidad que afrontamos. El mandamiento del Señor de amarse unos a otros y el modo dramático y poderoso en que enseñó estos principios en la última cena es uno de los episodios más conmovedores y hermosos de los últimos días de su vida mortal. No estaba enseñando una clase sencilla o comportamiento ético. El Hijo de Dios suplicaba a sus apóstoles y a todos los discípulos que lo siguieran, que recordaran y siguieran esta enseñanza central. La manera de tratar a los demás es una medida de nuestra disposición de seguir a Jesucristo. Al escuchar los mensajes de esta conferencia, se conmoverá nuestro corazón. Haremos resoluciones y compromisos de ser mejores. Pero el lunes por la mañana, regresaremos a la vida cotidiana y a un mundo que en muchos casos está en confusión. Muchos en el mundo están atemorizados y enojados unos con otros. Si bien comprendemos esos sentimientos, debemos ser corteses al hablar y respetuosos al tratar con los demás. Es especial al no estar de acuerdo. El Salvador nos enseñó que amásemos aún a nuestros enemigos. La mayoría de los miembros hace caso a este consejo, pero hay algunos que piensan que expresar su enojo o sus opciones más profundas es más importante que comportarse como vivió y enseñó Jesucristo. Invito a cada uno de nosotros, individualmente, a reconocer que la manera de estar de desacuerdo es una verdadera medida de quiénes somos y de si verdaderamente seguimos al Salvador. Es apropiado estar en desacuerdo, pero no es apropiado ser desagradable. La violencia y el vandalismo no son la respuesta a los desacuerdos. El mostrar amor y respeto en circunstancias adversas, llegamos a ser más como Cristo. La promesa del Espíritu Santo que el Salvador hizo a los doce es de importancia suprema para reconocer la función preeminente del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. El Espíritu Santo es un personaje de Espíritu, es el Consolador que da testimonio del Padre y del Hijo, revela la verdad de todas las cosas y santifica a quienes se hayan arrepentido y bautizado. Se le llama el Santo Espíritu de la promesa, y como tal, confirma la acepción de Dios de los hechos, ordenanzas y convenios justos de cada uno de nosotros. Aquellos que son sellados por el Santo Espíritu de la promesa reciben todo lo que el Padre tiene. Vivimos en un mundo ruidoso y polémico, donde es posible ver y oír información, música y aún puras simplezas, casi a toda hora del día. Si queremos tener la inspiración del Espíritu Santo, debemos encontrar tiempo para aminorar la marcha, meditar, orar y vivir de modo que seamos dignos de recibir su inspiración y seguirla. Es nuestro privilegio también si nosotros evitamos cometer grandes errores si hacemos caso de sus advertencias, como miembros, al recibir luz y conocimiento de Él aún hasta el día perfecto. Las pruebas que el Salvador afrontó en Getsemaní y en la cruz son un gran ejemplo para nosotros. Él afrontó aflicciones mentales, físicas y espirituales más allá de nuestra comprensión. En el jardín, Él oró a su Padre diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Como sus discípulos, habrá momentos en que seremos probados y perseguidos injustamente, o se burlen de nosotros sin motivo, Afrontaremos tormentas temporales y espirituales que parecerán imposibles de sobrellevar, y experimentaremos amargas copas que oraremos para que pasen de nosotros. Nadie está exento de las tormentas de la vida. Nos estamos preparando para la segunda venida del Salvador. Las Escrituras son claras con respecto a que nadie sabe cuándo ello tendrá lugar, pero nos dicen que en los últimos días, entre las amargas copas que afrontaremos, habrán terremotos en diferentes lugares y las olas de la mar que se precipitarán allende sus límites. Recientemente ha habido terremotos y maremotos devastadores en varios lugares, entre ellos Chile, Haití y las islas del Pacífico. Hace unas semanas, el obispo presidente H. David Burton, el Alertad R. Callister y yo nos reunimos con los santos que habían perdido familiares como resultado de un maremoto que asoló el lado este de Samoa en septiembre del año pasado. La capilla estaba llena y hubo una emotiva reunión. Nos fue posible asegurarles a los escogidos miembros que gracias a la expiación de Jesucristo se reunían nuevamente con los seres queridos que han perdido. El presidente destaca, Sonny Purcell, manejaba su automóvil cuando vio una enorme ola acercarse a lo lejos en la mar. Tocó la bocina, detuvo a los niños en la calle que se dirigían a la escuela y les advirtió que corrieran hacia terrenos más elevados y lugares seguros tan rápido como pudieran. Los niños siguieron sus instrucciones. Manejó volando, buscó a su hija de 4 años, la puso en el auto y luego trató de llegar hasta su madre. Antes de alcanzar a su madre, la pared de agua levantó el auto y lo arrastró lejos, depositándolo sobre un árbol. Se apresuró a asegurar a su hija sobre el techo del auto y nadó para rescatar a su madre, que estaba asida a la rama de otro árbol cerca de la casa. Nadó con ella hasta el automóvil para estar a salvo. Muchos no fueron tan afortunados. No tuvieron tiempo de llegar a terrenos más elevados y a la seguridad. Muchos perdieron la vida, en particular los jóvenes y ancianos. Les dijimos a las familias samoanas que miembros de todo el mundo habían expresado amor y preocupación y habían orado por ellos y contribuido a las ofrendas de ayuno y ayuda humanitaria, tanto para los miembros como para sus semejantes. Lo mismo ocurrió en Chile y Haití. Hacemos eso porque seguimos a Cristo. Al reunirnos con las familias en Samoa, el significado espiritual de subir a terrenos más elevados, vivir una vida mejor y también aferrarnos a las ordenanzas salvadoras fue muy claro. El ejemplo y la vida del Salvador nos enseñan a evitar espiritualmente los senderos bajos donde dominan las cosas de este mundo. Al estrechar la mano de los miembros después de la reunión, una hermana me dijo que su familia no había ido al templo y habían perdido a una hija. Con lágrimas, me dijo que la meta de ellos era de prepararse para recibir las sagradas ordenanzas del templo para estar juntos eternamente. Al meditar sobre lo que dijo ella y las condiciones actuales del mundo, he sentido la urgencia de aconsejarles a cada uno de ustedes que busquen los terrenos más elevados, el refugio y la protección eterna del templo. El domingo de Pascua, 3 de abril de 1836, una semana después de la dedicación del templo de Kirtland, los 12 repartieron los emblemas de la Santa Cena del Señor a los miembros. Después de la reunión, seguido de una solemne y silenciosa oración, el Salvador apareció en majestuoso esplendor al profeta José y a Oliver Cowdery, y por medio de Moisés, Elías y Elías el profeta, se inició la restauración de llaves adicionales del sacerdocio, entre ellas el sagrado poder de sellar que une a las familias por la eternidad. En esta mañana de Pascua, nos regocijamos por todo lo que el Salvador ha hecho por nosotros. Él ha hecho posible que cada uno de nosotros obtenga la salvación y la exaltación. Pero nosotros, como los niños samoanos, debemos correr lo más rápido posible al terreno elevado que Él ha proporcionado para nuestra seguridad y paz. Una de las formas de hacerlo es observar las enseñanzas de nuestro profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Él es un ejemplo excelente de alguien que sigue al Salvador. En esta gloriosa mañana de Pascua de Resurrección, resuenan dentro de mí las preciadas palabras escritas por Eliza R. Snow, una fiel serviente de la restauración. Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención merced, justicia y amor, una celestial unión. Doy testimonio apostólico de que Jesucristo vive y es el Salvador y Redentor del mundo. Él ha proporcionado la senda a la verdadera felicidad, de eso testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Expresamos nuestra gratitud al coro del Tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos ha brindado esta mañana y también a quienes nos han hablado en esta sesión de la conferencia. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro querido profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras y para finalizar esta sesión, el coro cantará el himno de la Pascua de Resurrección. El Elder Wolfgang H. Paul, de los 70, ofrecerá la última oración. La última sesión de esta conferencia empezará esta tarde a las 14 horas. Presidente Monson.
This has been remarkable.
Esta ha sido una sesión extraordinaria. Y en nombre de todos los que han participado hasta el momento con sus discursos o la música como presidente de la Iglesia, yo he elegido solamente decir en este momento, en dos palabras, las dos palabras más importantes en el idioma inglés, al presidente, al coro, a los del músico, a los que han participado en la música, muchas gracias. Hace muchos años, mientras estaba en Londres, Inglaterra, visité la famosa galería de arte Tate. Las obras de Gainsborough, Rembrandt, Constable y de otros renombrados artistas se exhibían sala tras sala. Admiré su belleza y reconocí la destreza que se había requerido para crear estas obras de arte. Sin embargo, colgado aparte en un quieto rincón del tercer piso, había una pintura que no solo me llamó la atención, sino que capturó mi corazón. El artista Frank Bramley había pintado una humilde vivienda frente a un mar azotado por el viento. Dos mujeres, la madre y la esposa de un pescador ausente, habían vigilado y esperado toda la noche hasta el regreso de él. Ahora la noche había pasado y se daban cuenta de que él se había perdido en el mar y no regresaría. Arrodillada al lado de su suegra, con la cabeza sepultada en la falda de la anciana mujer, la joven esposa lloraba desesperadamente. Al borde de la ventana, la vela derretida describía la inútil vigilia. Sentí el dolor de la joven mujer. Percibí su pena. La inquieta y vívida inscripción que el artista le dio a su obra describía la trágica historia. Decía, amanecer sin esperanza. Oh, cuánto anhelaba la joven mujer el consuelo, incluso la realidad del Requiem de Louis Stevenson. Marinero, eres mi hogar, mi refugio del mar, y tú, cazador, mi refugio del bosque. De entre todos los hechos de la vida mortal, ninguno es tan cierto como su fin. La muerte nos llega a todos. Es nuestra herencia universal. Puede reclamar a sus víctimas en la infancia o en la juventud. Puede visitarnos en la flor de la vida. O su cita puede diferirse hasta que las nieves de la edad se acumulen sobre la cabeza. Podría ocurrir como consecuencia de accidente o enfermedad o por causas naturales. Pero llegar ha de llegar. Ella inevitablemente representa la pérdida dolorosa de una relación y en particular con los pequeños. Es un golpe apabullante de sueños truncados, de aspiraciones fallidas y de esperanzas desvanecidas. ¿Qué ser mortal, enfrentado ante la pérdida de un ser querido o, por cierto, contemplando el umbral del infierno, no ha meditado en lo que yace más allá del velo que separa lo visto de lo que no se ha visto? Hace siglos, el varón Job por tanto tiempo bendecido con todo don material, solo para hallarse después afligido por todo lo que se le puede suceder a un ser humano, se sentó con sus compañeros y pronunció la eterna y clásica pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job preguntaba en cuanto a lo que todo otro hombre o mujer viviente se ha preguntado. En esta gloriosa mañana de Pascua, me gustaría considerar la pregunta de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y proporcionar la respuesta que viene no solo de una reflexiva consideración, sino también de la palabra revelada de Dios. Comienzo con lo esencial. Si hay un diseño para este mundo en el que vivimos, tiene que haber un diseñador. ¿Quién puede contemplar las muchas maravillas del universo sin creer que haya un diseño para toda la humanidad? ¿Quién puede dudar de que haya un diseñador? En el libro de Génesis aprendimos que el gran diseñador creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. «Haya luz», dijo el gran diseñador, y hubo luz. Él creó el firmamento, separó la tierra de las aguas y dijo: «Produzca la tierra hierba verde, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie». Dos lumbreras él creó, el sol y la luna. Aparecieron las estrellas por su diseño. Mandó que hubiera criaturas vivientes en el agua y aves que volaran sobre la tierra. Y fue así. Hizo el ganado, las bestias y los animales que se arrastran. El diseño estaba casi completo. Por último, creó al hombre a su propia imagen, varón y hembra, con dominio sobre todos los demás seres vivientes. Solo el hombre recibió inteligencia, un cerebro, una mente y un alma. Solo el hombre, con estos atributos, tenía la capacidad de tener fe y esperanza, inspiración y aspiraciones. ¿Quién podría alegar persuasivamente que el hombre, la obra más noble del gran diseñador, con dominio sobre todos los seres vivientes, con un cerebro y una voluntad, con una mente y un alma, con inteligencia y divinidad, llegaría a su fin cuando el espíritu abandonara su templo terrenal? Para entender el significado de la muerte, debemos apreciar el propósito de la vida. La tenue luz de una creencia debe dar paso al sol del mediodía de la revelación, por la cual sabemos que vivíamos antes de nuestro nacimiento en la vida mortal. En nuestro estado preexistente, no tuvimos dudas entre los hijos y las hijas de Dios, quienes gritaron de gozo debido a la oportunidad de venir a esta existencia mortal, que era desafiante pero necesaria. Sabíamos que nuestro propósito sería obtener un cuerpo físico para vencer las pruebas y para probar que guardaríamos los mandamientos de Dios. Nuestro Padre sabía que, debido a la naturaleza de la vida mortal, seríamos tentados, pecaríamos y no seríamos perfectos. Así que, para que tengamos toda oportunidad de éxito, Él proporcionó un Salvador que sufriría y moriría por nosotros. Él no solo expiaría nuestros pecados, sino que como parte de esa expiación también vencería la muerte física a la que estaríamos sujetos debido a la caída de Adán. Por consiguiente, hace más de 2000 años, Cristo nuestro Salvador nació en la vida mortal en un establo de Belén. El Mesías, que se había predicho por tanto tiempo, había venido. Se escribió muy poco en cuanto a la niñez de Jesús. Me encanta el pasaje de Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Y del libro de Hechos hay una breve frase concerniente al Salvador que tiene un significado monumental. Anduvo haciendo bienes. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, llamó a los 12 apóstoles, bendijo a los enfermos, hizo que los cojos caminaran, que los ciegos vieran, que los sordos oyeran. Incluso levantó los muertos a vida. Él enseñó, testificó y proporcionó un ejemplo perfecto que debemos seguir. Y entonces la misión mortal del Salvador del mundo llegó a su fin. Una última cena con los apóstoles se llevó a cabo en el aposento alto. Por delante yacían Getsemaní y la cruz del Calvario. Ningún ser mortal puede concebir el alcance total de lo que Cristo hizo por nosotros en Getsemaní. Él mismo más tarde describió la experiencia, el padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. Después de la agonía de Getsemaní, ahora agotado, sin fuerzas, fue apresado por manos rudas y crueles y se le llevó ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Fue acusado y maldecido. Los despiadados golpes debilitaron aún más su dolorido y agobiado cuerpo. La sangre corría sobre su rostro cuando se le puso forzadamente en su cabeza una cruel corona hecha de puntiagudas espinas que desgarró su frente. Y entonces, una vez más, fue llevado a Pilato, quien cedió ante los gritos de la iracunda multitud, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Se le fustigó con un azote de múltiples tiras de cuero en las que se entrelazaban metales y huesos filosos. Cuando se levantó de la crueldad del azote, con pasos vacilantes, llevó su propia cruz hasta que no pudo avanzar más. Y otra persona llevó en sus hombros la carga por él. Finalmente, en un cerro llamado Calvario, mientras los incapaces seguidores lo miraban, su cuerpo herido fue clavado en la cruz. Sin piedad, se burlaron de él. Fue maldecido y escarnecido. Y aún así, él clamó, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Las agonizantes horas pasaron mientras su vida se consumía, y de sus labios resecos procedieron las palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Mientras la serenidad y el solaz de una muerte misericordiosa lo liberaban de los pesares de la vida mortal, él regresaba a la presencia de su Padre. A último momento, el Maestro podría haber regresado, pero no lo hizo. Pasó por debajo de todas las cosas para que pudiera salvar todas las cosas. Después, su cuerpo inerte fue puesto rápida y cuidadosamente en un sepulcro prestado. No hay palabras en la cristianidad que signifiquen más para mí que las pronunciadas por el ángel a las acongojadas María Magdalena y la otra María, cuando el primer día de la semana fueron a la tumba para cuidar del cuerpo de su Señor. Dijo el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Nuestro Salvador vivió otra vez. El acontecimiento más glorioso, reconfortante y tranquilizador de la historia de la humanidad se había llevado a cabo. La victoria sobre la muerte. El dolor y la agonía de Getsemaní y del Calvario se habían quitado. La salvación de la humanidad se había asegurado. La caída de Adán había sido resuelta. La tumba vacía de esa primera mañana de Pascua era la respuesta a la pregunta de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? A todos los que estén al alcance de mi voz declaro: si un hombre muriere, volverá a vivir. Lo sabemos, pues tenemos la luz de la verdad revelada. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo serán vivificados. He leído y creo en los testimonios de aquellos que experimentaron el dolor de la crucifixión de Cristo y el gozo de su resurrección. He oído y creo en los de los que estaban en el nuevo mundo, quienes fueron visitados por el mismo Señor resucitado. Creo en el testimonio de aquel que en esta dispensación habló con el Padre y el Hijo en la arboleda que ahora llamamos sagrada, y que dio su vida, sellando este testimonio con su sangre. Él declaró: y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre. La oscuridad de la muerte siempre puede ser disipada por la luz de la verdad revelada. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Maestro. La paz os dejo, mi paz os doy. A lo largo de los años he oído y leído muchos testimonios, demasiados para contar, que han compartido conmigo personas que testificaron de la realidad de la resurrección y que han recibido, en los momentos de mayor necesidad, la paz y el consuelo prometidos por el Salvador. Comparto con ustedes parte de uno de esos relatos. Hace solo 2 semanas recibí una carta conmovedora de un padre de 7 hijos que escribió acerca de su familia y en particular acerca de su hijo Jason, quien había contraído una enfermedad a los 11 años de edad. En los años siguientes, la enfermedad de Jason se hizo recurrente varias veces. Este padre comentó la actitud positiva de Jason y su disposición alegre a pesar de sus problemas de salud. Jason recibió el sacerdocio arónico a los 12 años y siempre magnificó sus responsabilidades con buena voluntad y de forma excelente. Ya sea que se sintiera bien o no, logró el rango de águila de los scouts cuando tenía 14 años. El verano pasado, poco después de que Jason cumplió 15 años, tuvieron que volver a internarlo en el hospital. En una de esas visitas, el padre encontró a Jason con los ojos cerrados. Sin saber si Jason estaba dormido o despierto, comenzó a hablarle en voz baja. Jason, le dijo, sé que has pasado por mucho en tu corta vida y que tu condición actual es difícil. Aunque tienes una gran batalla por delante, quiero que nunca pierdas tu fe en Jesucristo. El padre dijo que se sobresaltó cuando Jason abrió los ojos de inmediato y dijo, nunca, con una voz clara y resuelta. Luego, Jason cerró los ojos y no dijo nada más. Su padre escribió, en esa sencilla declaración, Jason expresó uno de los testimonios de Jesucristo más poderosos y puros que yo haya escuchado. Cuando su afirmación, nunca, se grabó en mi alma en ese día, mi corazón se llenó de gozo, porque mi Padre Celestial me había bendecido para ser el padre de un joven tan grandioso y noble. Esa fue la última vez que lo oí declarar su testimonio de Cristo. Aunque su familia esperaba que ese fuese solo otro ingreso de rutina, Jason falleció en menos de 2 semanas. En ese momento, un hermano y una hermana mayores de Jason servían en misiones. Otro hermano, Kyle, acababa de recibir su llamamiento misional. De hecho, el llamamiento llegó antes de lo esperado y el 5 de agosto, solo una semana antes de que Jason falleciera, la familia se reunió en el cuarto del hospital para abrir la carta del llamamiento misional de Kyle allí y compartirlo con toda la familia. En la carta que me escribió, este padre incluyó una fotografía de Jason en la cama del hospital con su hermano Kyle parado a su lado y sosteniendo su llamamiento misional. Debajo de la fotografía habían escrito: en esa fotografía, llamados a servir sus misiones juntos, en ambos lados del velo. El hermano y la hermana de Jason que servían en la misión enviaron a casa hermosas cartas de consuelo para que se leyeran en el funeral. Su hermana, que estaba sirviendo en la misión argentina Buenos Aires Oeste, escribió en la carta: «Sé que Jesucristo vive, y porque Él vive, todos nosotros, incluso nuestro querido Jason, también vivirá otra vez». Podemos recibir consuelo en el conocimiento seguro que tenemos de que hemos sido sellados y que tenemos una familia eterna. Si nos esforzamos al máximo para obedecer y ser mejores en esta vida, lo veremos otra vez. Continuó. Una escritura que siempre he amado ahora cobra un nuevo significado e importancia para mí. Del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de ser. Mis queridos hermanos y hermanas, a la hora de nuestro más profundo pesar, podemos recibir una profunda paz en las palabras del ángel de esa primera mañana de Pascua. No está aquí, sino que ha resucitado. Cristo ha resucitado. Ha resucitado, proclamad con voz triunfal. Se unió al tercer día con su cuerpo inmortal. Cristo, libertad, nos dio. Y la muerte conquistó. Como uno de sus testigos especiales en la tierra hoy, este glorioso domingo de Pascua, declaro que esto es verdad. En su sagrado nombre, aún el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Oh! Nuestro amado Padre Celestial, al finalizar esta maravillosa sesión de la Conferencia General, expresamos nuestro amor y nuestro aprecio hacia ti por las instrucciones que hemos recibido, por el consejo que se nos ha dado, por el testimonio que se ha compartido, pero sobre todo por habernos dado tu Espíritu, el cual hemos sentido. Te damos gracias también por tu amado Hijo, por su sacrificio expiatorio, porque Él ha resucitado para que podamos vivir. Te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo y el gran plan de felicidad, el cual has revelado en estos últimos días al profeta José Smith. Te damos gracias, Padre, por un profeta viviente, el profeta Thomas S. Monson, y te rogamos que lo bendigas a él y a su familia, a sus nobles consejeros y a aquellos a quienes apoyamos y sostenemos como profetas videntes y reveladores. Al dejar este lugar, rogamos que tu bendición esté sobre nosotros, al esforzarnos por hacer tu voluntad y seguir el ejemplo de tu Hijo, para que podamos siempre recordarle. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. El coro del Tabernáculo Mormón proporcionó la música. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito.